3, 2, 1, 0. Action. Ignition sequence starts.
Wanna geeks.
¿Cómo están? Bienvenidos. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. No importa que ahora estén ustedes escuchando esto. Estoy súper emocionada porque el día de hoy es el inicio, viene siendo el arranque de este primer capítulo de este producto de Audiocentro que se llama nada más y nada menos que WannaGeeks. Y el día de hoy me van a acompañar en esta plática, en esta charla de café, tarde lluviosa, linda y hermosa, mi querido Ricardo. Pero qué mejor tú para presentarte, por favor, haznos el honor de presentar.
Ah, ¿qué tal, Nadia? Estoy muy contento de compartir aquí con ustedes. Mira, yo no sé qué soy, pero sí sé qué me gusta, ¿no? Y es que, en serio, o sea, ¿no? Entonces, me gusta, la verdad, mucho el arte, los videojuegos, el cine, los cómics, la historia. Entonces, creo que un geek está conformado por un poco o mucho de esas cosas. Y bueno, aquí estamos para compartir con ustedes y también junto a nuestro gran amigo que está hoy aquí con nosotros, Juac, que nos hable un poquito de quién es él. A lo mejor él sí sabe quién es él, ¿no?
Juac, por favor, haznos el honor, dinos, cuéntanos quién eres. Necesitamos que nuestro público te conozca para saber quién va a ser parte de esta plática.
Hola, Nadia.
Hola, Juac. Oh, qué bueno volver a verte. Oh, my God.
Estamos estrenando este programa de WannaGeeks. Hoy me voy a poner el sombrero de locutor para platicar sobre cultura pop con ustedes. Muchos ya me conocen, coprotagonizamos No Abras la Ventana, Nadia y yo. Y bueno, fui escritor, tengo varios sombreros. También me conocen algunos por internet, particularmente por Twitter. Pero bueno, esta va a ser nuestra primera transmisión, nuestro primer capítulo del podcast WannaGeeks, en donde vamos a ver muchas cosas sobre la cultura pop y vamos a tratar de darle algún tipo de ángulo, algún tipo de explicación a toda esta corriente de contenido que a veces es abrumadora. Pues muchas gracias por tenerme aquí.
No, hombre, gracias a ti y qué gusto otra vez volver a compartir, así que micrófonos, pero desde otro punto de vista, porque esto va a ser una plática, amigos. Y bueno, entrando un poquito en contexto, decidimos que el tema principal de este primer capítulo tenía que ser el K-pop. ¿Por qué? Porque se están escuchando un chorro de cosas del K-pop. Hay muchísimo ruido hoy en día acerca de esta cultura del K-pop. Y bueno, el K-pop es un género de música coreana que está influenciado por varios géneros del pop, del jazz, del hip hop, del reggae, incluso hasta de la electrónica. Por ahí dicen que surgió a principios de los 90 y que desde ese momento ha tenido un crecimiento de locura. Ha creado un movimiento cultural enorme, seguido por millones de fans alrededor del mundo. Y actualmente, este estilo de música se ha escuchado en todos lados. Pero sobre todo, bueno, una de las plataformas que estamos viendo que está como teniendo más. Ahora sí que yo siento que es una cuestión audiovisual, pues lo que es YouTube. Y existen diferentes grupos de K-pop que han marcado tendencias en todo el mundo. ¿Qué podemos decir un poco acerca del K-pop? ¿Qué sabes tú que nos puedes platicar, Juaco?
Pues yo sé que el K-pop es parte de un esfuerzo más grande que se llama la ola coreana. Hallyu es la palabra que usan, es una palabra en chino que demuestra claramente que la ola coreana no es para los coreanos, sino para todos los demás. Entonces el K-pop trata de hacer uso de este género, que no es un género, el pop no es un género musical, ni tampoco un movimiento cultural. Es una forma de hacer business, en realidad. Es un producto, cualquier producto que esté diseñado con el objetivo de volverse mainstream, podemos decir que es pop. Te voy a poner un ejemplo. Usher es pop y hace hip hop.
Ah, ¿no? claro. Y a propósito de lo pop, Juac, o sea, sí, claro, el K-pop tiene así, ya tiene muchos años dándose, pero justo uno se mete a Twitter y ya es trending topic tras trending topic, ¿no? O sea, por ejemplo, estábamos viendo en las semanas pasadas que las estrellas de Astro, siempre hay un tema sobre estos grupos de K-pop y en México es uno de los países donde más se consume el K-pop, ¿no? Entonces, uno de los trending topics que a mí me llamó mucho la atención es, por ejemplo, la colaboración de BTS con Coldplay. O sea, ¿qué onda, no? BTS es yo creo que es el grupo coreano más importante ahorita, que de hecho el año pasado fue nominado a un Grammy. Y ahorita es tendencia número uno junto con Coldplay en una colaboración que hicieron en México, ¿no? O sea, fíjense nada más ya el grado, ¿no? O sea, digamos, antes la tendencia era Luis Miguel y ahora es BTS con Coldplay, ¿no? O sea, de eso estamos hablando hoy en día en el, en el K-pop. Y eso, pues, me parece sumamente interesante. ¿A ti qué te gusta del K-pop o qué te llama la atención, Nadia?
Fíjate que es muy curioso. Ahorita estabas diciendo de esta colaboración que está surgiendo más en México. Porque sí, México es uno de los países con mayor cantidad de reproducción de este género. O sea, somos de los que más consumen este producto como tal. O este género. La verdad es que yo, mis respetos para los que hacen K-pop, mis respetos para los artistas que se paran en ese escenario. En general, a cualquier artista yo le admiro y le respeto, pero particularmente ellos se preparan con muchísimo tiempo de anticipación. O sea, creo que también ha tenido como este impacto hoy en día en los jóvenes, o está haciendo un trending por todo lo que están haciendo. O sea, realmente, viéndolo como desde una parte objetiva, sí considero que la gente que está parada en esos escenarios o en esos grupos están bien preparados. O sea, estaba investigando que justamente se tardan desde 2 a 5 años de entrenamiento. O sea, estos artistas tienen que aprender a bailar, tienen que aprender a cantar, tienen que ser bonitos, hacen dietas, cuidan su estética y se pasan horas y horas y horas entrenando. O sea, no es como de, ay, mamá, quiero ser artista, ahora sí, mañana.
Está cabrón porque es un poco el perfeccionamiento de estos grandes artistas que Disney prepara, ¿no? O sea, por ejemplo, Britney Spears es eso, o sea, es actriz, es coreógrafa, es, iba a decir buena cantante, pero ahí lo pongo un poco en Telegram, bueno, no. O sea, es todo una maquinaria que compone a un artista que el K-pop un poco perfecciona. Y Joaquín tiene un poco más de información respecto a cuándo empezó esto. O sea, ¿qué es el pop? O sea, ¿qué es el pop, no? El otro día un amigo me decía, es que Metallica es pop. Y dije, acá.
Sí, sí es.
Qué interesante está eso. O sea, ¿cómo está eso?
El pop no es en realidad un género musical, como ya dije. Combina diferentes ritmos y diferentes géneros. Y todo esto es para lanzar una red muy grande y poder calar la mayor cantidad de público. Ellos lo que quieren es subirse al top. Te lo diría el creador de la música Motown. Nosotros no hacemos canciones, hacemos hits.
Que es de donde salió Jackson 5, ¿no?
Que es de donde salió Jackson 5. El pop es hijo del Motown. Motown significa Motor Town porque fue creado en Denver, que es la ciudad en donde están Ford y todas las ensambladoras de coches. Entonces, Motor Town. El pop es muy similar a una ensambladora de coches. Es un producto diseñado.
Está fuerte.
Es que lo es. Es un producto diseñado perfectamente ensamblado como en maquila, como en un taller, con un objetivo muy claro. Entonces, desde...
Un poco Michael Jackson es el perfeccionamiento, de todo esto, ¿no?
¿Pero por qué? Porque el objetivo del Motown en sus inicios era cruzar la barrera racial. Es decir, se habían dado cuenta con la ola del rock and roll que personajes como Elvis Presley o como Joe Cocker o un montón de blancos que cantaban como negros y que se subieron a la lista de los más populares. Y entonces, una clase proletarizada, es decir, que tenía ciertos ingresos, ciertos conocimientos técnicos y hasta musicales, porque la mayoría de la comunidad negra de Denver tiene un conocimiento musical muy sólido que les viene de la iglesia. Ellos dijeron, ¿por qué no hacemos esto? Esto que hacen los blancos con nuestra música, lo hacemos nosotros mismos.
Ok. Y eso me suena un poco que los coreanos se apoderaron de esto, lo reajustaron para ellos y es ahora lo que está, o que...
Lo perfeccionaron, ¿no? Prácticamente. Ajá.
Pues si tú ves eso, ¿no? En algún momento empezaron a tomar las listas de los grandes, los negros, ¿no? Empezaron a tomar el control de la música en Estados Unidos. Cruzaron la barrera de la raza y, como bien dices, Michael Jackson es la cúspide de esto. Sí, claro. La mezcla de géneros, el cruzar la barrera del color... E incluso el mismo blanquearse.
Literalmente. Que aparte se apodera porque los artistas no tenían, o sea, no eran los que más ganaban dinero. O sea, fue hasta Michael Jackson que él empezó a decir, oye, pues yo también quiero llevarme lana. Y de hecho, él, o sea, es extraño porque ya volvió a perder el artista la relevancia que Michael Jackson un tiempo le dio. O sea...
Qué interesante,
¿no?
Lo que dices.
Eso es interesante. ¿O cuál es tu perspectiva, por ejemplo?
Yo no sé, yo les quería preguntar, o sea, ¿ustedes qué opinaban acerca como de... ¿Creen que es mejor sacar a un artista sumamente estructurado, robotizado? O sea, porque yo de pronto siento un poco eso con este género en particular, ¿no? O sea, sí creo, también yo como artista, que la preparación es sumamente importante y que te da bases... Que nadie te quita, ¿no?
O sea, pero el K-pop sientes que está robotizado, ¿por qué?
Siento que está robotizado de una manera estratégicamente perfecta. Ahora sí que como hablábamos de los coches, o sea, realmente todo está ahí por algo. Y también siento que gracias a eso ha tenido el éxito que ha tenido. ¿Ustedes qué piensan?
Es que fíjate, yo ya te entendí. O sea, yo creo que la cúspide es Michael Jackson porque es, ok, sí, consolidas esta industria del pop, pero sale un carrazo, ¿no? O sea, Michael Jackson es como el Lamborghini. Y ahorita está tan consolidada que ya son carritos que duran 3 años siendo la cúspide y vas cambiando. Entonces, yo creo que es un poco la decadencia de ese formato. No por la crítica hacia estos grupos, la verdad a mí me llaman mucho la atención. O sea, justo, pues estaba escuchando la canción de BTS con Coldplay y la neta a mí sí me gusta. O sea, la neta, ¿no? O sea,
es que tenía que estar bien, o sea, no puede estar mal algo así, o sea,
y luego, la neta, o sea, como tú decías, o sea, tú ves, es una dedicación, una entrega y una coreografía impresionante. Y es más, las imitaciones que hacen son brillantes, ¿no? Por ahí estábamos viendo una imitación de Luis Miguel en K-pop, uf, o sea, no te pases, está padrísima, se la toman muy en serio y hasta está en una de esas mejor producido que el video original, o sea.
Pues que según yo tengo entendido, Joaco, que sí es esto, ¿no? Que muchas veces estos grupos empiezan por hacer covers de las cosas que ya están hechas, pero ahora sí que dicen, bueno, ya está medio montado esto, pero vamos a reestructurarlo y que se vea más mona la cosa.
Así es, Nadia, efectivamente tienes toda la razón. Los dos tienen razón en dos cosas. El pop está armado de esta manera y desde el Motown es igual. Ahí sí no coincido, yo creo que es igual, sigue siendo igual. Son canciones cuidadosamente diseñadas que le dan prioridad a la emoción sobre el mensaje o sobre el estilo. Y a la estructura sobre la creatividad. Todas son iguales un poco. La suficiente variación como para que digas, bueno, me gusta más esta, pero que no tanto como para que digas, bueno, es otra cosa.
O sea, pero por ejemplo, yo sabes por qué decía que me parece que había una cúspide y una decadencia por el tema de que Michael Jackson sí le regresó un poco el control al creador, ¿no? Y ahorita tú crees que, por ejemplo, se hizo muy viral un video de Justin Bieber en donde él sale como en una comida que todos decían, ay, Justin Bieber está haciendo una crítica hacia el consumismo de los jovencitos en esta industria que es el pop. Y yo decía, ¿tú crees que Justin Bieber le dejaron hacer algo? O sea, es decir, el artista ya no decide.
El
artista le dicen, ponte sus zapatos.
El intérprete no decide nada.
Totalmente.
Y el K-pop me parece un poco que es también eso, ¿no? Creo que, ¿no?
Y de nuevo, surgió con el Motown este tipo de industria en donde las personas que tienen control, lo más importante que tienes que saber sobre la industria del contenido es que el que tiene el control de los derechos es el que tiene el control de todo.
Claro.
Entonces las personas que tienen los controles de los derechos, que suelen ser las disqueras, también tienen control sobre la composición, sobre la canción.
Que de hecho Michael Jackson empezó a comprar los derechos de su música, de los Beatles, ahí los metió en problemas. Eso es interesante.
Y hay otra parte de la industria que se dedica al artista y a la otra cosa, a la fabricación, digamos. Pero los que tienen los poderes en realidad son las personas que tienen los derechos intelectuales y los que hacen las canciones, que son pues compositores anónimos.
Y los que tienen
anónimos,
el dinero.
Y los que tienen el dinero. Y lo que dices es verdad. A lo mejor teníamos esta idea del autor cuando estaba Michael Jackson o algunos otros artistas. Y a lo mejor el modelo coreano no es tan así.
El modelo coreano adopta este estadounidense, pero no desde la mirada de la autonomía del creador, ¿no? Sino desde la fabricación, creo. O sea, y de hecho, a ver, es interesante. Esto empieza desde los 60s, ¿no? Pero hay como un boom y una consolidación, una planeación de exportación del producto. Empieza en los 90s y el empuje fuerte es como en 2002 en el Mundial de Corea de Japón. Eso es bien interesante porque se alía con Japón, que es una cultura que ya todo mundo está mucho más familiarizada con ella desde... O sea, les puedo decir, ya que Caballeros del Zodíaco nos gusta o hemos escuchado de él, ¿no? Entonces es más fácil adentrarle a los coreanos, creo yo. O sea, veo esa perspectiva cuando va acompañado de los japoneses. Y es una jugada para mí me parece brillante del mundial, en el que Corea empieza ahí a empujar todos sus productos de web series, ¿no? Que ahorita son tan famosas,
también,
que
justamente
son un poco telenovelas coreanas, ¿no? Empiezan a impulsar a sus grupos de K-pop. Y a ver, por ejemplo, platícame, Ana, ¿te acuerdas del Gangnam Style?
Oh,
o sea, en 2012. O sea, de repente lo decimos como muy así de, ay, el Gangnam Style, ¿no? Pero esa es como la consumación de la victoria del K-pop en el mundo.
Pero, o sea, es en especial, por ejemplo, a mis papás les pareció como ridículo, ¿no?
Pero es que hay mucho de, ¿no? O sea, sí es ridículo. El Gangnam Style es ridículo, ¿no? O algo, ¿no?
Es una canción un poco de parodia.
Pero es eso que queríamos diferente también de pronto, ¿no? O sea, siempre he pensado que algo que sale del contexto de lo que estamos acostumbrados de pronto nos llama la atención, ¿no? O sea, y este pegó a un nivel, a varias edades. O sea, yo recuerdo que mis primitos en ese momento, o sea, se ponían a bailar y era un trending durísimo. A mis papás les parecía que qué fregaderas son esas. O sea, ¿cómo de pronto llega a generar este impacto finalmente a cualquier edad, a cualquier rango, a cualquier tipo de mente? Obviamente habrá quien le habrá gustado, habrá quien no. Pero bueno, o sea, esto finalmente siempre pasa, ¿no? Y siempre se corre el riesgo, pero finalmente yo sí creo que fue un producto bien hecho. O sea, tan no, claro. Bien pensado que, güey, o sea, se habló porque se habló y se hizo trend porque se hizo trend. O sea, todo el mundo subía videos a Facebook haciendo ese bailecillo.
Sí, claro, y es la capacidad de que eso permee en todas las edades, todos los contextos. O sea, eso es brillante, ¿no? O sea, creo que eso es cuando un producto pop está bien hecho, es que le va a sonar al latino, le va a sonar al negro, le va a sonar al asiático, y aparte las edades. O sea, a mí me parece brillante Gangnam Style, o sea, de verdad, ¿no? ¿Tú qué opinas?
Yo creo que, a diferencia, por ejemplo, del pop americano, la barrera en Asia no es de color, sino de idioma. Las diferencias no vienen entre las razas, sino entre las diferentes nacionalidades. Entonces, como bien dijo Nadia, la mayor parte del K-pop empezó con covers. Ahí es donde encontró su verdadero éxito. Hace un cover de una canción americana que canta en cantonés, es decir, en chino, y se hace popular en China porque los chinos, que en realidad no tienen mucho contacto con el mundo occidental, creen que es de ellos. Y así lo hicieron en Japón. Para conquistar el mercado japonés, cantaron en japonés. Y para conquistar el mercado en Singapur, cantaron en inglés. A los japoneses no les gusta, porque les está comiendo su propio mercado. Entonces, ustedes lo que decían sobre estos chavitos que son multitalento, que son actores, que son de todo, también son multilengua. BOA.
Wow.
No, o sea, es algo brillante.
O sea, son robots, ¿no? Bien perfeccionados. O sea,
bien wow. A la onda. Luego nada así de, o sea, son gente sin alma, ¿no?
No, seguramente, o sea, su proceso de ser
grandes
durísimo.
Personas, Nadia, seguramente.
O sea, yo quiero conocer a uno de ellos, o sea, porque seguramente hasta español saben hablar súper cool y así.
Pero aparte, ¿sabes qué? La verdad es que sí tienen un encanto, cabrón, o sea, incluso tienen perfiles como muy bien establecidos, ¿no? A un poco tú me platicabas.
Aquí
no
tanto,
eso,
¿eh?
¿No? ¿En K-pop, no? O sea,
sí es cierto que en el pop, en el boy band americano está el rudo, está el bonito, está el sensible, como que tienen esta personalidad.
El cabello morado, el de amarillo.
Prefabricada. Acá no. Aquí están planeados como conjunto y esas personalidades van surgiendo conforme el público las va pidiendo.
El público decide por ello.
Oh. Más o menos. A mí, o sea, le gusta
el
las chavitas.
En general, Joaco. No.
Pues sí. Le gusta a las chavitas un chavito en particular y entonces empiezan a explotar más la personalidad de él.
Y es que llama la atención porque sí. Por ejemplo, los trending topics. A ver, había uno que era Jun Sangha, ¿no? Uno los ve y dice, pues, ay, son todos traen el mismo chaleco, pero el cabello que pintado diferente. Y a mí me llama la atención cómo uno sobresale y cómo uno empieza a ser el protagonista de las webseries y cómo uno, ¿sabes? O sea, dices, a mí eso desde el enfoque del público dices, ¿en qué te basas para que digas, ese, ¿no? O ese, o sea, en los movimientos, en cómo canta, o sea.
Pues lo que caracteriza a este modelo es el modelo idol, que viene, claro. Tú mencionabas a Britney Spears, viene directo de Estados Unidos y se hace esto. BOA o BOA es un artista de K-pop que es el idol más grande de Asia. Ella fue reclutada a los 11 años. Inmediatamente se le impartieron clases de japonés, de mandarín y de inglés. Lo que trata de crear es una suerte de pop transasiático. Es decir, que quede para cualquier país de Asia, sean aceptados. Y este modelo lo retoma SM Entertainment, que es la compañía que aglomera tanto a BOA como a Super Junior. Super Junior es muy interesante en el tema transasiático porque sus propios miembros tienen un japonés, un taiwanés, un chino, como que están tratando de pegarle a todo el mercado
y
a la vez.
Y aparte es un ensamblaje perfecto porque desde la agrupación, o sea, es desde Unreality, pero a ver, dinos.
Platícanos, o sea, por ejemplo, la gente que no conoce quiénes son estas personas, a qué se dedican estas industrias, qué es lo que hacen, ¿no? O sea, ellos recolectan a estas personas, bueno, a los integrantes previamente, o sea, ¿cómo es que deciden? O sea, ¿Alguien que no sabe nada?
Pues mira, yo creo que empieza teniendo una familia millonaria, ¿no? Donde tu amigo sea productor. <No. risa> Haz de cuenta en
México. ¿Cómo volverte artista?
En realidad no, ellos buscan chavitos que sepan cantar o que se vean bien. Si tú te pones a ver las historias de estos chavitos, hay algunos que son competidores olímpicos y los ves dar de brincos. Y
¿qué
también
comen?
Por eso.
O sea, ¿qué les están dando de comer? Porque es que
les cuidan mucho,
les cuidan mucho todo eso. Tienen.
No, y aparte ya se los transforman totalmente. O sea, alguien por ahí me decía, no manches, la gente que tú ves en la tele de Corea no era así. A ver, esto también lo platico y a lo mejor es chisme, pero...
¡Chisme!
No, o
¡chisme!
Sea, chisme. De este tema, ¿no? De que totalmente sus rostros ya son totalmente operados, o sea, ya no hay margen de...
Por eso ay, te digo esto, que son déjalo. Robots.
qué mala onda, ¿no? Otra parte que se me hace muy interesante del K-pop es que todo el proceso es parte de la venta de la industria. Es decir, la conformación del grupo es también a través de reality shows, ¿no? O sea... Desde
la ola coreana.
Ajá, o sea, en el K-pop es... Ok, del reality show vamos seleccionando un poco esta que... La propuesta ahí es, haz de cuenta, como cualquier programa de televisión mexicano donde es sobre cantantes de que hacen audiciones, tal, tal, tal. Y ya ahí mismo el público va seleccionando a la conformación del grupo, ¿no? El mismo BTS sale de un reality show.
Ah, sí, sale de la televisora, sí.
Ah, exacto.
Y va con la pregunta de Nadia. Es decir, en Corea quienes mandan en el mercado son dos grandes televisoras, como en México.
Okay.
Entonces ellas son las disqueras, ellas son todo. Entonces, por supuesto, cuando conoces a la música, conoces a los artistas a través de la televisión y de los programas de concurso. Es así también como se volvieron populares. También en Japón hicieron lo mismo para meterse, un programa de concurso, un reality. Y también, como tú bien mencionas, Ricardo, el teledrama, ¿no? La telenovela.
¿Por qué esto no está funcionando en México entonces? ¿Qué crees que pase por ahí, por ejemplo?
¿Por qué no está funcionando también en México? Yo creo que nos estamos metiendo un tema en el que el plan de la ola coreana es una cosa que viene de antes, ya había pasado antes con Japón en los 90s, 80s, 90s. Todo el plan se llama diplomacia cultural. La diplomacia cultural es una forma en la que un país expresa sus posiciones y se expresa sobre sí mismo directamente sobre el público, no sobre agentes diplomáticos o el gobierno,
oye,
sino sobre la gente.
¿Cómo fue tu pregunta? Porque sí está funcionando bien en México, ¿no?
Más o menos.
¿O en qué perspectiva lo dices? Porque consumimos muchísimo K-pop.
No,
prueba es justo los trending topics que semana con semana. Sí, ¿o desde qué perspectiva?
Justo, lo veo desde una perspectiva de los reality shows que están sucediendo aquí. O sea, ¿por qué este artista mexicano no está teniendo el mismo impacto
que
género K-pop? Claro.
Sí,
sí, para entender el contexto, exacto.
Ciertos niveles socioeconómicos en México, sobre todo medio y alto, normalmente no consumen música nacional. Consumimos música extranjera, sobre todo en inglés, como en Singapur. En Singapur el 80% de la cultura que se consume es norteamericana, pero en Asia no es así. En Asia la cultura local llega a niveles del 70% de las personas, 80, prefieren lo local. Es por eso que la estrategia del K-pop de volverse local es lo que ha funcionado. Entonces van y hacen la colaboración con el artista local, hablan en el idioma local, salen en la televisión local, hacen un cover con Rake, hacen uno con Coldplay. Claro. Esa ha sido la estrategia.
Sí, claro, y ya se van adentrando así en la, pues en la psique de todos, ¿no? A ver, por ahí yo había una pregunta que me pareció muy buena, que decían, a ver, ¿el K-pop va de la mano con el anime o cómo se configura, no? O sea,
ese es el tema.
Y por ejemplo, a ver, creo que este es el perfecto contexto. Hay una película de anime japonés que se llama Perfect Blue, ¿no? Y Perfect Blue justo relata la vida de una idol, de una idol japonesa.
Satoshi Kon,
¿no? Ajá. Y esa película es buenísima, véanla. Y entonces, sí es cierto que el K-pop entra como... ya con este colchón de lo que los japoneses nos mostraron. O sea, los japoneses nos dieron esa gran probadita de eso extraño asiático, ¿no? O sea, de eso que nos llama la atención, de esos modelos de idol, de esos colores como súper impactantes, como que de verdad sí es otra cultura por completo, ¿no? La misma, no sé si, a ver, Nadia, ¿tú viste Sakura Card Captors? De casualidad, ¿no?
No, esa sí, no te la vengo manejando.
Bueno, o Sailor Moon.
No, pues tampoco me
Sailor Moon. ¿Tú sí viste Sailor Moon, Juan?
Yo tengo edad para saber todo eso.
Ah, o sea, ya están haciendo una discriminación de edad.
De edad,
o sea, ajá. Pero bueno, voy a ver, ¿eh?
Es esta, por ejemplo, la misma Dua Lipa tiene un video que es como... es como, es de Sailor Moon, ¿no? O sea, nada, sí. Como de Sailor Moon. Y bueno, entonces... Este contexto asiático lo recupera, el K-pop nos lo muestra, pero ya estábamos familiarizados por los mismos japoneses, un poco...
Pues es lo que te estaba comentando. De ahí viene, ¿no? Es lo que te estaba comentando, el Hallyu o la ola coreana es una reiteración de algo que ya había pasado antes, que se llama Cool Japan.
Ok.
Es la misma estrategia. Cool Japan, y ya les había mencionado, es diplomacia cultural y diplomacia pública, así se llaman, y son estrategias que vienen desde el gobierno... Que están claro. apoyando a los artistas para meterlos en otro lado. Una vez que te acostumbras a un producto coreano o japonés, es más probable que consumas uno nuevo. Estamos hablando, por ejemplo, de las telenovelas en ese sentido, pero me voy a saltar a lo que tú mencionas, la cultura sushi. La cultura sushi, a diferencia de la cultura McDonald's, no está estandarizada. No es la misma cosa una y otra vez en todas partes del mundo. Al revés, el sushi es diferente, ¿no? Es un producto más complejo, nunca es igual, es decir, es aleatorio y se fusiona con lo local. Aquí todos nuestros sushis tienen aguacate.
Ajá, por y está ejemplo, el sushi de pastor en una de esas.
Se adapta a la región, nunca es estandarizado, pero siempre, siempre dice Japón.
Claro.
Siempre.
Sí. O sea, el sushi ya... Deberíamos ser lo mismo con el taco, ¿no? Deberíamos ser el mismo con el taco, así de taco con surimi, ¿no?
Entonces, Japón ganó mucha influencia haciendo eso. Yo creo que Cool Japan es tema para otro episodio. Claro. Pero vamos a clavarnos en lo que está haciendo Corea en ese sentido, invadir los mercados. ¿Y cuál es el mercado en este caso? No es el norteamericano, es el chino. Y los chinos no están acostumbrados a no ser el centro de atención, o sea...
En toda la historia.
Los americanos.
La humanidad.
Creen ser el micrófono más grande y ahorita no lo son.
Ya lo perdieron, ¿no? Ya lo perdieron. Pero bueno, a ver, Nadia, una conclusión del K-pop. O sea, desde tu perspectiva, ¿qué onda? ¿Qué onda con el K-pop?
La verdad es que desde mi perspectiva es un género que particularmente admiro más que gustarme como tal el contenido. Pues es que ya también, ahora sí que va en cuestión de gustos. Sí es algo que me siento a ver por lo robotizado, o sea, entra lo mismo, o sea, yo siento que son grupos que están como tan bien formados desde abajo, o sea, realmente les están dando todas las herramientas súper bien armadas y las estrategias para que tengan ese impacto. A mí en lo particular, yo me quedo simplemente con qué increíble que se siga haciendo música, qué increíble que se siga produciendo cosas de esa magnitud, que estos creadores o que estas industrias apoyen a su gente, a sus artistas como país. Para mí eso es lo más importante. Y creo que más que nada deberíamos de aprender algo como mexicanos, escuchar un poco a estas otras industrias de otros países para apoyar al talento mexicano que, wow, o sea, realmente creo que merece también ser escuchado en otros lugares y qué chido que México o que los artistas mexicanos sean trending en otros países, porque claro. Siento que México lo puede lograr.
Y eso está bien interesante, ¿no? Hay un proyecto de nación, o sea, un apoyo con su gente, los mismos coreanos es, oye, pues hay que meterle aquí, hay que hacer que esta industria crezca, ¿no? Y a ver, a mí, desde mi perspectiva, el K-pop me parece enteramente fascinante. Yo que era muy niño sí me gustaban todas estas cosas japonesas y las vuelvo, o sea, las revisito en el K-pop, sí me transmiten un poco a eso de lo que yo era fan de niño y la verdad es que ha permeado muchísimo, o sea, hoy en día Post Malone, que es así, o el UF, ¿no? En Estados Unidos tiene vestuarios de K-pop, nuestro mismo así ídolo mexicano Natanael Cano de los corridos tumbados se viste como los chavos de K-pop y de repente no nos damos cuenta de que de alguna manera ya estamos consumiendo también el K-pop de otras maneras, ¿no? Dinos, Joaquín.
Ahora, yo me gustaría no nada más quedarme en el consumo, sino en cuál es el propósito de todo esto. Es diplomacia pop, ¿no? Diplomacia de cultura pop. Y lo hemos visto, estamos muy acostumbrados a esto del lado americano. Sus películas, sus valores, su música, todo el asunto, sus artistas. Cuando, por ejemplo, Ricardo, tú mencionas lo de Japón, ¿qué es lo que logró Japón? Japón logró que su cultura fuera conocida en todo el mundo, que hay un restaurante japonés en todas las capitales del mundo. Todos hemos visto un anime en alguna ocasión y varios no sabemos varias palabras en japonés. Y todo esto
pues
es por
stickers,
cultura pop.
Y los stickers y eso son una adaptación de todo el anime.
Déjame te pongo otro ejemplo. Las telenovelas. Hace algunos pocos años, todas nuestras mamás y nuestras tías estaban viendo una telenovela turca. Por lo menos una. Primero empezaron con un formato muy a la mexicana. Una pareja tiene problemas de relación con la familia. Después, ya la tercera telenovela ya era una épica histórica sobre la historia de Turquía. De tal forma que al terminar los 6 meses de transmisión de telenovelas turcas, nuestras mamás ya sabían cuáles eran los valores familiares de Turquía, cuáles eran sus tradiciones, su comida tradicional, sus fiestas regionales y hasta su historia. Todo eso lo lograron a través de producto pop y yo me uno un poquito a la petición de Nadia. ¿Dónde se está quedando México en eso?
Bueno, México se está quedando. Yo ahorita aquí, mi corazón me dice que nos vayamos por un sushi después de esta primer plática. No sé qué les parece dejar esto para siguientes capítulos, porque, híjole, yo creo que no podríamos dejar de hablar horas y horas y horas y adentrarnos muchísimo en este tema del K-pop y de esta cultura, porque, vaya, nos faltaron demasiados puntos por platicarnos. Pero por este primer capítulo nosotros nos vamos por un rico sushi nacional con un poquito de aguacate. Muchísimas gracias, Juaco, por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Rich. Nos vemos en gracias el siguiente capítulo de Wanna Geeks. Por favor, mándenles besos y abrazos.
Pues abrazos, no balazos, ¿no? Y espero que nos sigan acompañando y que nos den sus sugerencias, sus preguntas, y aquí estamos.
Joaquín.
Muchísimas gracias por tenerme aquí. Un gusto de nuevo compartir micrófonos contigo, Nadia.
No, hombre.
Ricardo, un gusto estar
gracias,
aquí.
Gracias, gracias, Juan.
Héctor, atrás de los también consoles.
Con Héctor, atrás de los controles.
De los controles. Muchas gracias, Héctor.
Gracias a todos. Gracias, Audiocentro. No se pierdan el siguiente capítulo. Y por nuestras redes sociales, ustedes pueden comentarnos acerca de qué les pareció este primer episodio y hacernos, claro que sí, sugerencias para nosotros los Wanna Geeks. Nos vemos en la próxima.
Con la participación de Nadia Vega, Ricardo Yaguaca y Joaquín Ortega. Editado por Héctor Mondragón. Producción, Javier Martret. Dirección general, Luisa Cantú.
Audio Centro.